Bueno, pues nosotros regresamos después de los servicios informativos que nos han ofrecido nuestros compañeros y con esta sintonía que suena, ya se imaginan ustedes que estamos en Arquitecto de Oficio. Así que en primer lugar, muy buenos días, Jaime. Bueno, pues no tenemos tu presencia en los estudios, pero efectivamente estás con tus proyectos, con tus viajes, pero aquí estás en nuestra cita de Arquitecto de Oficio de todos los martes. Y bueno, pues cuéntanos un poquito esta sintonía que estábamos escuchando de fondo, con esa energía.
Girl Talk, más sabes. Bueno, como se puede haber apreciado, va cogiendo trozos de diferentes canciones y va creando una canción de la reutilización de esas pequeñas piezas, ¿no? Uh-huh. Y nos abre la puerta a algo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la gestión de residuos y donde la reutilización pasa a ser algo fundamental, ¿no? Ya que, bueno, con el objetivo de proteger el medio ambiente, reducir también el impacto paisajístico y defender los recursos naturales, pues la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente aprobó un decreto allá por 2011 con la finalidad de regular la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en nuestra comunidad autónoma. Uh-huh. Bueno, este decreto es el desarrollo de normativas y planes de rango europeo, nacional y regional que tienen que ver con la gestión de los residuos, obviamente entendido. Y bueno, ya digo que a través de ese decreto, pues se parte del principio en la regulación, el principio de jerarquía en la gestión de residuos, siendo la prioridad, por un lado, la prevención, el no generar residuos, prevención y reducción de residuos, y después la reutilización, al igual que veíamos en los MASAP, ¿no? Se reutilizan trozos de canciones, pues el poder reutilizar los residuos y ponerlos en valor. Y posteriormente, bueno, pues el reciclado, la valoración y, en último caso, la eliminación de residuos, ¿no? Uh-huh. Queda prohibido el abandono y vertido incontrolado de los mismos, de esos residuos, y el depósito en vertederos sin que hayan sido sometidos a operaciones de tratamiento. Entonces, este decreto nos regula la producción, la posesión, la gestión de esos residuos, así como, bueno, pues la creación, crea un registro para gestores autorizados de los mismos, unas nuevas figuras que aparecen, ¿no?
Bueno, pues para hablar de este nuevo marco legal en torno a la gestión de este tipo de residuos, contamos hoy con la presencia en Arquitecto de Oficio de Álvaro Jiménez, gerente de Promedio. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé si perdemos a Jaime por ahí.
No, estoy por aquí. Muy buenas, Álvaro. Muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas, Jaime, ¿qué hay?
Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno,
para quien no lo sepa, Promedio es un consorcio de municipios y mancomunidades de la provincia de Badajoz. Y bueno, sus servicios están orientados a la gestión integral de los servicios medioambientales de carácter local. Entre ellos, pues, tiene que ver con gestión de residuos, no solamente de la construcción. Y bueno, es un placer y una gran oportunidad poder contar con Álvaro, pues, para que nos comente un poco cuestiones específicas en torno a la gestión de los residuos de la construcción. ¿Podrías un poco contarnos cuáles son, dentro de esos servicios medioambientales que oferta Promedio, pues, cuáles los que se enmarcan en la gestión de residuos de la construcción y cómo los desarrolláis, por favor?
Pues muy bien, como bien ha dicho, efectivamente Promedio es un consorcio de entidades locales. También participa en el consorcio de la Diputación, que es realmente quien le da toda la fuerza y ha permitido que lleguemos hasta donde estamos, que la verdad que es mucho más de lo que esperábamos. Promedio tiene un servicio dentro de lo que son la gestión de los residuos. Tenemos un servicio que es el más grande, que es el de recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos. Y sí es cierto que estamos evaluando la forma de abrir también el campo al tema de los residuos de la construcción y demolición, de los RCDs. Y principalmente, pues porque, como bien comentas, desde que apareció el decreto, pues es un problema que está en la mesa de todos los ayuntamientos de la provincia. La verdad que es un tema que nos preocupa y desde hace ya meses que empezamos a trabajar en él. El año pasado, por el verano, elaboramos un plan provincial de gestión, un plan que lo que básicamente proponía pues era la creación de una infraestructura a nivel provincial en Badajoz que permitiera que los municipios pues tuvieran, dicho rápido, dónde llevar esos residuos. Entonces nosotros en el mes de octubre el plan se lo presentamos a la consejería que comentas, a la Dirección de Medio Ambiente concretamente, esperando no solamente su aprobación, ya que, como sabéis, a través del Estatuto de Autonomía y del Plan Director, ellos son la consejería competente en materia de ordenación y planificación, es decir, son quienes tienen que decir cómo se van a organizar las cosas a nivel autonómico. Entonces, fuimos allí a contar con su aprobación y con sus observaciones y también con su cofinanciación, puesto que el consorcio no tiene capacidad como para abarcar un proyecto de tal envergadura. A día de hoy todavía estamos esperando respuesta, se la estamos pidiendo porque creemos que es un tema muy urgente desde el año 2011 que lo viene siendo, y además ahora, desde hace unos meses, la consejería ha comenzado una campaña más activa para el cierre de las escombreras, y están llegándole sanciones ya importantes a todos los ayuntamientos que tienen todavía zonas incontroladas de vertido. Y entonces, pues, la verdad que es un tema que nos preocupa. Desde promedio, por ahora, lo que estamos haciendo, y ya lo hemos empezado a hacer con 6 municipios, es asistirles técnicamente para construir sus puntos de acopio temporal y tratamiento. Les hacemos los proyectos, les ayudamos a elegir la zona y les llevamos todos los trámites con la consejería. Esa es la línea que tenemos abierta y que seguiremos teniendo abierta, es decir, todos los municipios que estén en el consorcio y que quieran que les asistamos en ese sentido, tienen nuestra ayuda desde hace ya un par de meses. Y luego, pues, volviendo un poco al tema de la infraestructura, sí que nos gustaría participar y poder crear un servicio provincial potente. Hay una cuestión, y es un hándicap con el que cuentan los pueblos de Badajoz, y es que solamente tenemos 2 sitios donde estos residuos se tratan, como bien sabéis, actualmente en Don Benito y en Olivenza. Son 2 iniciativas privadas, había una más que ahora mismo ha desaparecido en Almendralejo, también está en Mérida, serían 3 en total. Entonces, hay muchos pueblos que tienen dificultades para llegar a estos sitios. Evidentemente, el transporte, por ejemplo, desde Villarta de los Montes o desde Malcocinado, cualquier pueblo que esté muy alejado, pues hace que la gestión de estos residuos se encarezca mucho. En el decreto, la herramienta más importante que pone el decreto a disposición de los ayuntamientos es la fianza que los ayuntamientos le pueden retener a los promotores y a los constructores para asegurarse que ellos cumplan con la gestión de los residuos de la obra. Pero claro, si nos encontramos con un pueblo tan alejado, esa partida de la obra se va a encarecer mucho y es posible que se provoque un efecto que nadie queremos, y es que se disminuya más la actividad de la construcción. Entonces, yo creo que es un tema que ahora mismo es importante y es urgente y tiene que ir un poco más allá, no solamente de esas medidas coercitivas que ya están puestas en marcha. Creo que tiene que dar un paso más esa consejería y poner a disposición una infraestructura que para mi punto de vista debe ser pública y bajo una gestión pública.
Claro, aquí realmente esa es una preocupación dentro de los profesionales y también de promotores en la comarca, por el hecho de tener que asumir una normativa y cumplirla que obliga en casos hasta más de 100 kilómetros residuos de construcción y de demolición. Claro. Con lo cual también se está generando un consumo de CO2 que bueno, en realidad la normativa lo que trata es de prevenir ciertas situaciones, pero está agravando, ¿no? Entonces, no sé si existen unas estrategias comarcales a nivel público, ya sea a través de promedio, de la consejería, incluso en muchos casos se plantea que puede ser una oportunidad a nivel de emprendimiento, ¿no? El generar centros de tratamiento o de acopio de residuos.
Claro, es realmente una oportunidad a nivel privado, y de hecho estos gestores privados pues están la verdad que trabajando muy bien en los sitios donde lo están haciendo. Nosotros tenemos relación con ellos y conocemos de primera mano el trabajo que realizan, y la verdad que lo están haciendo francamente bien, pero no olvidemos que el gestor privado al final necesita tener un número que le cuadre, y es normal y es así. O sea, los gestores privados no prestan un servicio público, prestan un servicio a cambio de una retribución económica. Es decir, que ningún gestor privado se va a ir a los sitios más desfavorecidos a prestar su servicio, y si se va, pues lo hará a unos precios muchísimo más elevados de los precios que se manejan cerca de su zona de actuación. Es decir, que si dejamos que la infraestructura a nivel provincial esté solamente en manos de los gestores privados, vamos a tener pueblos que van a resultar muy desfavorecidos y donde se va a encarecer muchísimo el precio por tratamiento de la tonelada de los RCDs.
Álvaro, yo quería también preguntarte, Enrique Julián Fuentes, director general de Medio Ambiente, vinculó recientemente la gestión de residuos de la construcción con un posible nicho, como un posible nicho empresarial. Espacio para el emprendimiento en nuestra comarca, ¿cómo se compatibiliza y cómo se coordina esa acción privada con la labor de Promedio?
Pues mira, nosotros en nuestros servicios, nosotros, y como bien sabéis, llevamos varios servicios provinciales. Uno es el servicio de depuración y otro es el servicio de recogida de basura y otro es el servicio de abastecimiento. Todos estos servicios nosotros los gestionamos con colaboración público-privada. Es decir, por ejemplo, tenemos ahora mismo 43 depuradoras en nuestro servicio. Esas 43 depuradoras, cuando digo que las tenemos, es porque hemos formalizado convenios con los ayuntamientos donde están esas depuradoras, a través de los cuales los ayuntamientos nos han cedido la gestión de sus instalaciones y nos han nombrado titulares del servicio. Nosotros, como administración pública, lo que hacemos es dividir la provincia, en este caso de la depuración, en 4 zonas, calculamos lo que cuesta gestionar cada zona y sacamos una licitación a concurso público. En el caso de la depuración concretamente, licitamos los 4 lotes el año pasado, ya veníamos trabajando desde el año 2008, pero volvimos a licitar. Se presentaron un montón de empresas, se evaluaron las ofertas. Cuando digo las ofertas, no hablo solo de la oferta económica, que para mi punto de vista es la parte menos importante, porque hay que pagar lo que cuesta el servicio, sino la parte técnica, que es la que realmente nos interesa y donde se ve si la empresa va a poder prestar un servicio de calidad a los vecinos. Se evaluaron las ofertas y se adjudicaron cada lote a la mejor oferta. Y ahora mismo estamos trabajando con esas empresas privadas y desde Promedio lo que hacemos es controlar el trabajo que hace la empresa, ponemos las depuradoras y los pueblos de abastecimiento que están en el abastecimiento de agua, los ponemos en red, es decir, los metemos en nuestro sistema de telecontrol y de telegestión y aprovechamos esa economía de escala que generamos pues para reinvertir en el servicio, para tener las depuradoras al día. Tenemos además proyectos europeos que también nos permiten mejorar los servicios. O sea que nosotros el valor añadido que aportamos es control, una gestión pública y sobre todo que le garantizamos al vecino que el precio que va a pagar por el servicio es realmente lo que cuesta, porque como administración pública y por supuesto sin ningún ánimo de lucro, nuestro objetivo es que el servicio se preste de calidad al mejor precio. Y esa es la filosofía que utilizamos con todos los servicios que prestamos, excepto una pequeña parte de servicios que los prestamos con medios propios, y sería una filosofía que se podría aplicar perfectamente a esta cuestión de los residuos de la construcción y demolición. Al igual que, por ejemplo, la Junta de Extremadura gestiona las instalaciones de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, lo que conocemos como ecoparques, que en su día se construyeron. Hay una empresa pública que se llama GESPESA, que gestiona esos ecoparques y lo que hace es subcontratar a empresas especializadas en el sector y vigilar el trabajo que hacen para que sea adecuado a la calidad del servicio. O sea que es una fórmula que ya se utiliza y que hasta ahora, por lo menos a nosotros, nos ha dado unos resultados, vamos, fantásticos. De hecho, como sabréis, el volumen de trabajo del consorcio desde el año 2012 al 2013 se ha duplicado. Es decir, teníamos un presupuesto de 10 millones y medio de euros y para este año de 19 millones y medio. O sea que realmente funciona y cada vez son más los ayuntamientos que quieren que les prestemos el servicio.
Bien, entonces, en cuanto al modelo de residuos, parece que es una propuesta bastante clara y en la que confiáis. Y bueno, según atendiendo a la normativa, el primer paso sería reducir, ¿no? Reducir los residuos que se generan. Y bueno, ante eso, el mundo de la construcción está en reconversión forzosa y estimamos y vemos que hacen falta modelos, ¿no? O referencias o buenas prácticas en lo que a la construcción y los residuos se refieren. Aquí en Alquitas del Oficio hemos tenido la suerte de contar y vivir la experiencia que tuvo lugar en Castilla, que era un cambio de una cubierta tradicional en la que los compañeros del colectivo Asilo cambiaron, sustituyeron esa cubierta y no solamente no generaron residuos, sino que cogieron residuos de la propia escombrera y los reutilizaron en la obra, ¿no? Tratamos de poner un poco en valor el patrimonio barnóculo, las bondades. Siendo la prioridad la no generación y la reutilización, estaría, vamos, agradecer un poco el ir visibilizando, el ir viendo buenas prácticas o casos que puedan servir de referencia para ir transformando nuestro día a día, que tiene que ver también con esa labor que Promedio, en cuanto a los la gestión de residuos, bueno, pues ofrece habitualmente, ¿no?
Se nos acopla.
No, lo que comentas es muy importante, es básico, y además es el siguiente paso, es decir, crear una cultura en la que los actores implicados en la construcción, tanto desde las administraciones públicas a la hora de elaborar los pliegos de prescripciones como de los propios constructores y promotores, una cultura de utilización de esos áridos reciclados, incluso de los propios residuos a pie de obra, ¿no? Tenemos a nuestros vecinos portugueses que en este caso nos llevan ya muchos años de ventaja. Ahí está Valnor como empresa pública que es capaz de colocar en el mercado el 100% de los áridos que reciclan. Me parece un éxito, ya no solo a nivel de gestión, sino a nivel social, ¿no? Una conciencia de que esos residuos, como bien dices, se disminuyen y todos los que se producen y se reciclan acaban volviendo a utilizarse.
Bien, pues bueno, seguiremos aportando, seguiremos estando un poco atentos a cuáles son los pasos que se dan en esta línea, porque en realidad ahora mismo hay un vacío en cuanto a la legalidad y los medios para aplicarla, que genera cierta incertidumbre. Entonces te agradecemos mucho tu tiempo y tus explicaciones y bueno, encantados de, para cualquier cosa que necesites, por aquí estamos.
Bueno, pues lo mismo digo, muchas gracias a vosotros, un gusto.
Gracias, Álvaro, un saludo.
Gracias, buenos días, hasta luego.
Bueno, Jaime, pues otro tema más que hemos llevado a cabo en la mañana de hoy, colaboración de Álvaro Jiménez, gerente de Promedio, y la semana que viene seguimos, ¿no?, hablando.
Sí, supongo que será otra vez por teléfono, pero bueno, trataremos de estar aquí y de seguir contando. Y si a alguien se le genera alguna duda, pues como siempre, ya sabe que la puede plantear y trataremos de darle respuesta.
Muy bien, pues prosigue en tu viaje, eso sí, no te olvides de llevar el cinturón de seguridad, como bien nos decías anteriormente, y bueno, la semana que viene seguimos hablando.
Venga, muchas gracias, saludos.
Un saludo.
Onda Cero La Siberia, esta es tu radio.
Si tienes un cumpleaños que celebrar, ahora puedes hacerlo en un lugar diferente.